Visitas amigas, podemos decir, está ahí tomándose su mate Nelly Costa. ¿Cómo le va, Nelly?
Buenos días, ¿cómo están? Con frío, caminando del hospital aquí.
¿Y qué tal esa caminata? ¿Qué has visto en la ciudad?
Que hace frío.
Bien. Bueno, y en el hospital, con mucha actividad, por supuesto, como cada día, debe ser uno de los organismos que más actividad tiene en la vida, ¿no?, de la ciudad, porque no para, 24 horas.
Pero por 7.
Por 7, 24-7, 365.
Así es.
Pero bueno, cada tanto hacemos un espacio también, y el mismo hospital lo realiza, un espacio para reflexionar. Y para, plantear algunas problemáticas puntuales. En tu caso, Nelly, sos la referente del Galpón aquí en Viedma, así que cada vez que decimos Nelly Costa, la gente sabe de qué estamos hablando, me parece, en general. Pero bueno, días atrás difundieron información que preocupa, que tiene que ver con que se han triplicado en el último tiempo los casos de sífilis en Viedma. Esto tiene que ver con la salud sexual, ¿no? Y es un tema que lo vienen alertando ya desde hace bastante tiempo y que no se logra detener.
Sí, es una infección, como dijiste vos, es una infección de transmisión sexual, una de varias, pero es la que nos está marcando un norte de acción y un norte de preocupación y ocupación.
Uh-huh. Bien, contemos, yo estuve mirando cuando leía la información, hoy, ya en lo que va de 2023, hay 122 casos detectados. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo es que se detecta un caso de sífilis? ¿Qué pasa en la vida de una persona una vez que te detectan un caso de sífilis?
Son casos nuevos, ¿sí? Esto es importante decir, y que no es solamente del área de atención del hospital, sino también con un trabajo conjunto que tenemos con los laboratorios del privado. ¿Sí? O sea que, porque muchas veces preguntan cuál es la población de que ustedes están contando. O sea, estamos contando personas del nivel público que son atendidas por el sistema público y por el sistema privado.
Uh-huh. Bien, Nelly, ¿esto tiene estos números que estaba dando Natalia son solamente de aquí de Viedma o de Carmen de Patagones? Digo porque el año pasado hubo una reunión importante que hicieron Patagones y Viedma para
por este tema. No, esto es solamente Viedma. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros en la estrategia 2022 fuimos al hospital de Patagones para intercambiar acciones y dentro de las acciones como el tema de la derivación o el tema de los contactos, porque Natalia me preguntaba qué le pasa a una persona si es detectada con la situación positiva de sífilis. Inmediatamente se hace un tratamiento que para nosotros es un criterio de oportunidad, o sea que se hace, por ejemplo, si se detecta en el galpón, en la unidad, con un té rápido y con también una anamnesia, o sea, pensando en las situaciones que está la persona o que ha atravesado la persona, ahí se evalúa y se le coloca la penicilina. Posteriormente, se deriva al laboratorio, que también interviene ahí, para medir cuánto de esta sífilis. Y después de ahí también se hace una derivación médica para que el médico evalúe qué clase de sífilis es. Porque si es una sífilis nueva, se hace un tratamiento con un solo antibiótico. Si es una sífilis que podemos decir es antigua o más de un año, se hace 3 veces ese antibiótico. Entonces hay que evaluar qué tipo de sífilis para posteriormente definir eso.
Porque yo te preguntaba cómo cambia la vida de una persona si le detectan. También hay que preguntarse qué pasa si la persona no es detectada, porque la sífilis está en el organismo, no se retira y va en aumento. Empieza desde una erupción en la piel, llaguitas, y va avanzando hacia los órganos.
Así es.
¿Y esto puede implicar la vida de una persona?
Hace muchísimos años atrás, allá en la época de Colón quizás,
la gente moría de sífilis.
La gente moría de sífilis. Ahora, morir de sífilis, estamos...
No, claramente no, porque en algún momento te lo van a detectar, pero sí te puede complicar la salud, mal.
Sí, depende también el momento, porque hemos tenido situación de muerte fetal o muerte cuando nació el bebé. O sea, quizás un adulto tarda muchos años en tener un goma sifilítico, que sería el último escalón, ya muy profundo, y habla de muchas causas, ¿no? Pero un factor importante a lo largo de un largo tiempo. Pero sí podemos hablar de algo más corto, que es una embarazada. Esa embarazada no se realizó los análisis, o si se realizó los análisis, no se hizo el tratamiento, puede tener riesgo, grandes riesgos, ese bebé. Ese bebé que no elige, ¿no?, adquiere esta infección, y depende en qué momento entró del embarazo la bacteria, es el daño. ¿Sí? Si es al primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, estamos hablando sin tratamiento, ¿no? Así que puede provocarse la muerte durante el embarazo o la muerte posible después que nace. Por eso el objetivo de esto es que ningún bebé debe nacer con sífilis. No tendríamos que tener sífilis congénita. Es un objetivo, estamos, y tenemos dos ya en el año. Ese es el objetivo macro, y además el objetivo, el norte que uno tiene que ir, ¿no? Las acciones para la atención de las embarazadas, las acciones en promoción, las acciones en el tratamiento oportuno, la acción de que una mujer embarazada detectada con sífilis tiene que hacerse todos los meses el análisis de la BRL, que es el análisis para saber para cuantificar cómo está la sífilis, hasta el parto. O sea, si estamos hablando del principio del embarazo, tenemos que tener como 9 análisis. Y si estamos hablando, pensar que es una vez por mes. ¿Por qué? Porque hay que ver, hay también el contacto, que no lo hablamos, eso también es importante, el contacto o los contactos, porque la única forma de cortar la infección y de cortar con este aumento es también tratar a todos los que estuvieron con la persona que nosotros detectamos, hay que tratar. Tratamiento oportuno, a veces lo podemos hacer con el testeo, a veces lo hacemos con la BRL, a veces solamente por contacto. Pero lo importante es que tenga el tratamiento para que, por ejemplo, si estamos hablando de una embarazada, que sean las parejas de la embarazada también tratadas, para no reinfectar, porque también puede pasar eso. En este caso, este año tuvimos una reinfección, el análisis que uno hace, la observación que hace uno, es que, hay que poner más acción en el cuidado de esa embarazada.
Bien, bueno, me imagino que obviamente la prevención es importantísima, el uso de preservativo, las charlas en la escuela, ¿no? En las clases de ESI, educación sexual integral. Bueno, ¿se ha podido avanzar, Nelly, en todo esto?
Y creo que somos pocos, ¿no? Uh-huh. Creo que la ESI tiene... persigue eso, ¿no? Que de ser muchos, y hay que habitar la ley en todos los lugares, los espacios preventivos, la educación nos tiene que atravesar, la educación para la salud. Vivir una sexualidad placentera, cuidada, es todo una gran responsabilidad. La responsabilidad de los adultos, la responsabilidad de los jóvenes, y la responsabilidad del Estado. Recién ayer tuvimos preservativos, por ejemplo, estábamos con déficit de preservativos, estábamos con un brote epidemiológico de sífilis, y tenemos poquitos preservativos, estábamos dando como a cuenta gota, ¿no? Y tenemos muchas escuelas que se suman a la distribución de preservativos. Entonces, eso hace para nosotros importante, porque implica.
Ahí está.
Perdón, que me llamaban por teléfono. Implica responsabilidad, también motivación. Tenemos que llegar a ser, es un derecho social. La accesibilidad es un derecho social. Tenemos un solo dispenser, las 24 horas gratuito abierto, que es en la sala de espera de la guardia. Pero si yo vivo en el 30 de marzo, es como difícil llegar, ¿no? Entonces, siempre nos hemos preguntado, tuvimos un proyecto de máquinas expendedoras sociales, sí. Que para nosotros era como una gran cosa, y sí fue una gran cosa en ese momento, pero no teníamos sustentabilidad. O sea, si uno también mira hacia atrás los proyectos, no teníamos la constancia, se rompía una y la largábamos a llorar porque no teníamos cómo reemplazarla. Esto que cuesta, ¿no? Entonces, la definición del Estado es muy importante, porque eso quiere decir que también le pone dinero, ¿no? Que esté siempre las campañas en movimiento, que las campañas estén dirigidas, que eso es toda una inversión, pero lo primero es una definición política. Y a veces eso cuesta, ¿no? Entonces voy a decir, muy bien, la educación es recontra importante, mantener la educación también es importante, y que sean mayores los actores en intervención. Pero tiene que rodar la palabra en la familia, y también la familia se tiene que hacer cargo de que de eso sí se habla, porque es la forma de cuidarnos. El silencio nunca nos ha ido bien con el silencio. No nos ha llevado a buenos puertos. Creo que es importante hablarlo. Por ejemplo, el galpón mantiene la puerta abierta y van madres, van padres, a veces también a decir cómo, porque tampoco vienen con un librito bajo el brazo los chicos. Y nos cuesta hablarlo, y sí, nos cuesta. Por eso nos tenemos que hacer cargo de trabajar nuestra propia sexualidad.
Y bueno, vos mencionabas que también nos cuesta hablar, pero también nos cuesta institucionalmente que lleguen esas políticas, lo que señalabas de campañas en movimiento, ¿no? Que no sea una campaña estática que sale un mes, dos meses y después hasta el año que viene no se hace otra, sino que sean de manera permanente y en distintos lugares. Eso requiere como de un empujón más importante, ¿no? ¿Cómo está ese tema, el debate hacia dentro de las instituciones en eso?
Y el tema de la comunicación, ¿no? Y el tema de las inversiones. Por suerte, nosotros hemos ganado espacio dentro de la institución hospital, que tenemos tres compañeras que son comunicadoras, de incorporar dentro de nuestros pares una comunicación, ¿no? Porque nosotros, o sea, lo hemos ido haciendo, son 25 años de aprender cómo ponemos un tema que nadie quería hablar, que era el tema del SIDA, ¿no?
Claro.
Entonces, el SIDA nos enseñó a que teníamos que ponerlo en diferentes formas y la mejor con la mejor armonía para derrocar algunas cosas. Por ejemplo, el miedo no tiene que ser una de nuestras pautas. Claro. Tiene que ser el placer, tiene que ser que la naturaleza, ¿no?
Y el cuidarnos, ¿no?
Y el cuidarnos, el tema de la autoestima, decís, no es científica la autoestima, pero es necesario para plantearnos de que para cuidarnos nos tenemos que querer, y si nos queremos podemos hacer varias cosas, el huevo o la gallina, ¿no? Pero lo importante es que eso circule, y cuando hay violencia uno no se puede cuidar, cuando hay consumo no se puede cuidar, cuando hay muchísima preocupación para juntar la comida o la preocupación es, viste, las prioridades en las preocupaciones, es muy difícil cuidarse. Entonces, necesitas muchos esfuerzos, mucho, y que la autoestima no es un botón que uno dice, lo activo o lo apago, ¿no? Es una cuestión que se construye de pequeño, que es desde el afecto, desde el vínculo, desde el encuentro con los ojos de cuando doy la teta o cuando estoy dando una mamadera o haciendo una caricia de bebé, y se va construyendo. Y entonces, bueno, es toda una dinámica dentro de una familia, qué nos pasa con esas situaciones hoy, cómo son nuestros vínculos, nuestros vínculos de pareja, si hay vínculos de pareja o de la relación sexual, que es otra cosa, cuando mis valores del sí valen, ¿no? El consentimiento. Lo hablaba el otro día con, estábamos, porque estamos yendo a las escuelas nocturnas, que paso, ya voy a decir que vamos al SEM 40 el 15, empezamos con las escuelas nocturnas, que son adultos mayores o adultos que trabajan también. Y me decía una piba, no, dice, yo no uso preservativo, a mí me cuesta un montón, el otro no quiere nunca usarlo, entonces, ¿cuánto, no? ¿Cuánto nos cuesta remar esa situación que uno dice, ah, pero todos los pibes saben que el preservativo es el elemento que hay que usar? Pero bueno, hay que caminar esa aprobación primero en uno, y después el negocio con el otro, claro, ¿no? ¿Y cómo lo hablamos? Si es un touch y me voy, si es una cuestión de los vamos conociendo de a poquito, o que directamente vamos a la relación sexual. Todas estas cosas en los vínculos hay que trabajarla, hay que hablarla, y la primer persona que se tiene que hablar es uno, ¿no? Entonces, bueno, por eso no solamente es un dato duro el tener 200 sífilis, sino también nos está mostrando otra cosa. También tenemos crecimiento de las tricomonas, también tenemos crecimiento del VIH. O sea, son varios indicadores que nos están diciendo, bueno, a ver, ¿cómo no podemos hablar? Podamos profundizar. Profundicemos en la escuela, profundicemos en la familia, cuál es el rinconcito que tenemos en la familia donde dejamos los preservativos para que no circule tranquilamente, cuánto de esto lo hablamos desde el miedo, desde el ocultar, o desde eso no se habla, y que evaluemos, y bueno, y cuál es, también me preguntaban cuál era el síntoma. El síntoma es que yo tuve relaciones sexuales sin preservativo. Ese es el mayor síntoma. O sea, uno puede decir, la sífilis puede arrancar con una llaga, con una ampolla, puede tener manchas en las manos, manchas en los pies, pero eso ya cuando están dando la sífilis, ¿sí? Entonces, pero el primer sensor, el que nos está escuchando hoy, puede decir, bueno, mis relaciones sexuales son sin preservativo.
Anda y hacerte un test,
si vivís en la zona rural podés hacértelo en la salita, en algunas salitas se lo hacen, si estamos hablando de otros hospitales, nosotros tenemos acá, porque es también un criterio de oportunidades, y también un dispositivo del nuestro que está a la puerta abierta sin sacar turno es un buen lugar, pero bueno, en algunos otros lugares de la provincia no hay esto, entonces bueno, busquémoslo, pero ya ponete en marcha, da el paso. Claro.
Puedes ir al galpón.
Acá en Viedma, eso te iba a preguntar. ¿Hay que ir al galpón o se puede ir a cualquier centro de salud?
A los dos. A los centros de salud se puede, cuando va al laboratorio, o también se hacen testeos rápidos. Al galpón se hacen testeos rápidos, y si no, directamente al laboratorio puedes ir, porque eso también lo trabajamos. Creamos un formulario o una receta que no necesitas el médico, porque para muchas otras cosas se necesita, claro, el médico, la firma, la solicitud del médico o del profesional habilitado. Para esto no. Trabajamos la accesibilidad, para nosotros es sumamente importante de reducir el obstáculo para que nuestros vecinos, jóvenes, adultos, puedan hacerse los análisis. Van, le decís, yo quiero hacerme el de la sífilis, y te hacen el papelito y ahí nomás te sacan sangre. O te pinchan el dedo en el caso de ser los testeos.
Muy bien, Nelly, gracias por acercarte a la radio a compartir esto. Esperamos que sirva, que haga resonancia en quienes nos están escuchando para, como decíamos hace un ratito, hablábamos de los cambios en los hábitos, en separar los residuos. Esto también tiene que ver con cambio de hábitos. Son más difíciles, me parece, estos que estamos hablando, porque tienen que ver con la intimidad y con esta negociación que hablabas. Bueno, el otro también, pero es parte también de la vida que estamos llevando, y ojalá que haga resonancia Francia. Te agradecemos que hayas venido.
Gracias a ustedes. Hoy llegaron dos personas a hacerse el testeo porque me escucharon en la radio. Ah, así que bien. Capaz que después de este programa van dos más. Creo que suma y creo ojalá. Que... sin la voz de ustedes esto sería imposible.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos gracias. Al informativo de las 11, era Nelly Costa del Galpón, hablándonos de la prevención y de la necesidad de cuidarnos. Nos vamos al informativo de las 11 en Buenos Aires y volvemos.